Hola, ¿qué tal? Esto es Física a los 40. Yo soy Alberto Corbí y al otro lado está David Balaguer.
Hola, hola.
El genio de la termodinámica.
O sea, que estamos ahí dando la termodinámica, entendiéndola bien, que es muy bonita.
Es verdad, es verdad. Yo la estoy redescubriendo gracias a ti. La estoy reapreciando, porque en su momento, o sea, tienes razón, ya te lo he dicho varias veces, es muy hermosa. Pero no es hasta que te la explican apasionadamente que te enamoras, ¿eh? Así que me estoy reenamorando de ella. Muy bien, bueno, ¿de qué hablamos? Hoy seguimos con termo, ¿no? Y querías hablar de un segundo tema.
Claro, lo que pasa es que hemos visto que la termodinámica, el enfoque que da a los problemas a los sistemas, es de describirlos mediante magnitudes macroscópicas, ya sea la presión, el volumen, la temperatura. Pero luego la teoría cinética molecular abre todo un mundo de la interpretación microscópica en la materia e incluso la aplicación de las leyes de la mecánica cuántica, tal como se vio en la investigación de los calores específicos, que pese a haberse podido producir muchos otros hechos experimentales, pues los calores específicos de las sustancias diatómicas o triatómicas o multiatómicas se resistían y ahí ese es uno de los...
Perdona, ¿se resistían a qué? Perdona.
Se resistían a ser explicadas mediante modelos mecánicos clásicos.
Vale, es decir, los modelos mecánicos clásicos aplicados a estas sustancias y configuraciones atómicas más complejas,
sí,
no explicaban los efectos macroscópicos que se veían.
Exacto, algo como el calor específico, que parece así muy extraño, como diciendo a nosotros que nos importa ese concepto, ¿no? Pero sí, se trata simplemente de cómo variará la temperatura de un cuerpo cuando absorbe una cierta cantidad de calor. Se trata
Sí,
de una
sí,
medida
sí.
de eso. Se trata de una medida
Ya.
De eso. Y eso a su vez
Vale.
depende de la temperatura.
Claro. Y esto, por eso con la mecánica clásica no se conseguía, ¿no?
No, porque el principio de equipartición de la energía lo que dice es que cada grado de libertad del sistema ha de tener asociada un medio de KT, ¿no? La constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. Eso como energía promedio. Pues bien, las moléculas pueden tener grados de libertad de rotación y de vibración. Sin embargo, parecía que a temperaturas bajas eso variaba, incluso a temperatura ambiente variaba también, como si esos estados de liberación quedaran congelados. Entonces se necesitaba una explicación cuántica.
Ya, claro, y hasta que eso no llegó, claro. Vale,
Sí.
entonces, entre medias, ¿no? Podemos decir que entre medias, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista intelectual, ¿no? Aparece la mecánica estadística, ¿no?
Sí.
¿Correcto?
También con el estudio, por ejemplo, de la distribución de velocidades de los gases. Porque en los gases se supone el azar molecular, pero y que hay un promedio de energías, que es el que determina la presión y la temperatura en última instancia. Pero nos dice también, mediante un cálculo que utiliza los multiplicadores indeterminados de Lagrange, se obtiene la ley de distribución de velocidades, porque unas están moviendo más rápido, otras más lentas, pero ¿cómo? ¿Con qué curva? Pues esa curva es una para bajas velocidades es una parábola, para altas velocidades es una exponencial, decae como una exponencial con un máximo. Y entonces ahí ya tenemos las puertas abiertas de la mecánica estadística.
Vale, perdona, solo por conectar con otros episodios. Hace unos episodios, que como ya llevamos bastante, ya me cuesta, pero creo que a lo mejor fue el primero de que dedicamos al tema termodinámica. Hablamos ya de esto, ¿no? De cómo se podía derivar la ley de los gases ideales desde una simulación o desde una expresión analítica del movimiento de partículas en un gas, en un volumen, ¿no? ¿Tiene también algo que
Sí, claro, eso es lo que abre las
ver
puertas,
con esto,
¿no?
Ya es
Son como las primeras aproximaciones teóricas desde el punto de vista microscópico.
O sea, esa aproximación teórica concreta, que la describiste tú muy bien hace varios episodios, describe, o sea, con esa aproximación teórica específica llegamos a la de ecuación de los gases ideales y muy bien, ¿no? Pero digamos que más allá ya empieza a hacer la aproximación cinético-molecular, empieza a hacer aguas, ¿no? Y por eso, o porque es mucho más complejo y tenemos que ir a...
Bueno, eso es una buena manera de verlo, pero no simplemente la mecánica estadística, a diferencia de la teoría cinético-molecular, pues es más amplia en el sentido de que ya da una interpretación probabilística a los fenómenos, pero también se les aplican las leyes de la mecánica. Lo que pasa es que por ser su naturaleza microscópica, ya no son las leyes de la mecánica clásica, sino que tienen que ser las leyes de la mecánica cuántica. Ya tenemos que estar hablando de estados cuánticos.
Claro, exactamente, exacto. Es como ya tiene que llegar, tenemos que aplicar ya fenómenos cuánticos para poder llegar a explicaciones más, a explicar resultados más complejos, ¿vale? Muy bien, perdona. Vale. Y eso, pero eso, como vuelvo a repetir, ¿no? Entre medias está la mecánica estadística, ¿no? Que nos ayuda, ¿vale? Venga, pues venga, vamos al lío. ¿Cómo nos ayuda la mecánica estadística?
Pues una cosa fundamental es que ya hemos hablado de los estados cuánticos. Los estados cuánticos pueden tener una degeneración y estar ocupados por muchas partículas sin que su energía deje de ser la misma. O sea, en un estado cuántico hay una degeneración que significa que hay muchos estados que poseen esa energía, y esos estados están ocupados por partículas. Entonces nosotros nos dedicamos a contar el número de partículas por cada estado, o sea, con cada energía. Lo que tenemos es un recuento de posibles estados cuánticos de un sistema. Posibles estados, posibles microestados. Esa palabra es muy importante. Esos son los microestados de un sistema. Que ya no describimos mediante las leyes de Newton, sino mediante las leyes de la mecánica cuántica, resolviendo la ecuación de Schrödinger, por ejemplo. Y luego lo que hacemos es el conteo de esos microestados. Y ese conteo, ese número de cuentas de microestados, es la probabilidad termodinámica, que es proporcionada a la probabilidad que todos conocemos de las matemáticas. Pero que no es exactamente la probabilidad. Eso es algo proporcional a la probabilidad.
Vale, pero perdóname, estoy un pelín confundido. Creía que la mecánica estadística había surgido y operaba, pero evidentemente luego se podía conectar con la mecánica cuántica. Y me estás hablando de cuántica primero. ¿Por qué este camino?
Porque es la mecánica que se aplica a los sistemas microscópicos.
Sí, pero eso, creía que de la mecánica estadística había tenido como su propio itinerario ajeno a la cuántica.
Sí, también hay una mecánica estadística clásica, claro, pero digamos que...
Entonces tú me estás hablando de la mecánica estadística cuántica, por así decirlo, ¿vale?
Sí, vale.
Ahora me está cuadrando un poco. Vale,
okay. Claro, que es así es como se presentan muchos libros, primero introduciéndote las nociones básicas de mecánica cuántica, que los estados están cuantizados, porque esos son los verdaderos microestados. Digamos, una cosa fundamental y que en los libros que he leído hasta ahora, por lo visto, no se resalta con la suficiente importancia, es la llamada hipótesis ergódica, que nos dice que en el espacio de fases, que es simplemente un hiperespacio, que además de las coordenadas espaciales se ponen los momentos lineales, todos los estados de ese espacio de fases que tiene una retícula, que en la mecánica estadística clásica se ha de poner de forma arbitraria, pero que la mecánica cuántica da una unidad natural para la medida de esa retícula del espacio de fases, que es el cubo de la constante de Planck. Porque el producto de un momento lineal por una posición tiene las mismas dimensiones que la acción, que la energía por el tiempo. Entonces, en la mecánica cuántica surge una unidad básica de ese espacio de fases, que es el cubo de la constante de Planck.
Ya.
O sea,
vaya.
Tiene una estructura cubícula natural, dada por las propias leyes de la naturaleza.
Ok, vale.
Y
vale,
ahí
vale.
Es donde contamos los microestados, en ese espacio de fases reticulado de forma natural. Ahí es donde contamos los microestados, y el número de microestados que corresponden a un estado macroscópico que se llaman los accesibles y que pueden interactuar entre ellos e ir cambiando siempre que sean compatibles con unos mismos valores de las magnitudes macroscópicas, por ejemplo, la energía o la temperatura o la presión. Y simplemente lo que dice la mecánica estadística es que como la probabilidad de todos los microestados es la misma, se alcanzará aquel estado macroscópico que tenga más microestados. Como además se demuestra que esos microestados aumentan de forma exponencial con la energía.
Sí.
Pues que tenemos una forma de definir los estados macroscópicos que se alcanzarán. Es decir, que se llega a una unificación de la termodinámica con la mecánica estadística. De manera que propiedades como la energía interna o la energía interna como la temperatura, como la presión, se pueden deducir de la llamada función de partición, que condensa en una sola función toda esa información sobre cómo se distribuyen los estados en las correspondientes energías.
Vale, pues perdón, ¿me puedes confirmar? Ahora lo de función de partición me vuelve a sonar. ¿Me puedes confirmar que habría una función de partición que viene de la mecánica estadística clásica y otra función de partición que viene de la mecánica estadística cuántica?
Pues creo que sí. Creo que sí, sí. Claro.
Vale, porque eso me suena, pero eso, entonces esto me está descubriendo, esto sí que lo desconocía, ¿eh? Esto, yo mecánica estadística, la que yo recuerdo es la clásica. No sé si es que en alguna asignatura optativa se profundizaba en esto. Entonces, claro, yo me esperaba más una especie de recordatorio de mecánica estadística clásica, pero estás metiendo aquí ya la constante de Planck y mecánica cuántica y vale, y una función de partición.
¿De qué parte? Sí, de partición, sí.
De partición cuántica.
Se representa por Z porque se viene del alemán Zustand, Zustandfunktion. O sea, función de estados. La función de los estados.
Muy bien, perfecto.
Que a cada estado con una energía dada se le asigna un peso, que es una exponencial. Uh-huh. Y la suma de todos esos términos, de todas esas exponenciales, que decrecen con la energía, te da una función que te permite calcular las magnitudes macroscópicas del sistema.
Vale, vale, vale.
Esa es su potencia.
Entiendo. Vale, ¿y sí, algo más?
Sí, que por lo demás, gracias a la mecánica estadística, sabemos que los estados están ocupados en orden decreciente de energía y por una ley que viene dada por una exponencial. Es decir, que un estado tendrá tantos más pobladores cuanto menos sea su energía. Hay una distribución exponencial.
Vale, vale. Esto supongo que también tiene su equivalente clásico.
Sí.
Por eso también me suena. También me
es la ley de Boltzmann.
Eso claro. Es. Claro, exactamente.
Sí, es la ley de Boltzmann. De hecho, tiene la constante Boltzmann. Y como se utilizan los multiplicadores de Lagrange, que es una técnica matemática que consiste en minimizar una función con unas restricciones. En este caso, pues que el número de partículas sea constante y que la energía total del sistema sea constante, porque se supone un sistema aislado. Y se me ha ido el santo cielo.
Te he preguntado si esta función de estado era también tenía su equivalente. Hay una equivalencia entre su versión cuántica y su versión clásica.
Claro.
Vale, entonces eso. Este episodio casi podría titularse más mecánica estadística cuántica, ¿no? O ¿no? Quantum Statistical Mechanics.
Sí. Es que al final es una necesidad, porque es que la mecánica de los estados microscópicos es cuántica.
Exactamente, es cuántica, claro.
Es algo que la teoría necesita. Se puede formular clásicamente, pero es algo que tarde o temprano va a surgir.
Claro.
Incluso me dieron una explicación de por qué los procesos reversibles y por qué los irreversibles, por qué los estados de equilibrio, los estados de no equilibrio, qué significa eso. cuánticamente. Pues cuánticamente significa en un estado de equilibrio, en un proceso reversible, los estados cuánticos permanecen inalterados, pero al cambiar las condiciones del contorno, aumenta la energía o aumenta la presión. Mientras que en un proceso irreversible, caracterizado por estados intermedios que no son de equilibrio, esos estados cuánticos se alteran. Y eso es una afirmación de mucho peso.
Pues sí, 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 sí.
Y en cuanto a lo que a la comprensión de la teoría se refiere.
Pues sí, y también estoy viendo, bueno, estoy ahora, perdona, como digo, este tema aquí me pillas completamente, es aparece también el concepto de entropía de von Neumann, por ejemplo. No sé si ibas a comentarlo o algo. También tiene que ver
no,
con...
ese no lo conozco.
Está... No, no, perdón, estoy consultando rápidamente en internet. Mecánica estadística cuántica, ¿vale? Es lo primero que... Vale. Pues no, Germán, nada, me ha descubierto algo completamente nuevo, ¿eh? Yo no, sí, no sí. Tenía ni idea, no sé en qué momento de la, en qué asignatura de la carrera se estudia esto. Para mí, desde luego, es completamente nuevo. ¿Tú te suena en algún momento, en alguna carrera?
Sí,
en
claro,
alguna
asignatura? Lo dimos en física estadística.
Vale, física estadística, no me acuerdo, ¿era optativa? No me acuerdo.
No, no, era una troncal.
Era una troncal, vale, pues nada, ahí lo olvidé. Vale, vale.
De todas maneras, no es nada malo en un temario de termodinámica ver un capítulo de mecánica estadística, una introducción con las ideas fundamentales, que son básicamente las que hemos expuesto. La hipótesis ergódica, por cierto, se da un poco por evidente. Ah, vale, de acuerdo, todos los microestados han de tener la misma probabilidad, pero no es evidente en absoluto. Y de hecho hay violaciones de la equiprobabilidad de los microestados. Y eso es un campo de investigación.
Ah, sí, actual.
Sí.
Vale, vale. Vale, o sea, la hipótesis ergódica es aquella que dice que, no, que todos los microestados tienen la misma probabilidad. Dice eso, ¿no? Y eso, ¿no? Eso es algo que también está que asumimos como verdadero siempre, pero eso es una hipótesis, ¿no? Y,
vamos a poner un ejemplo.
Esa hipótesis tiene que ser. Sí, por favor.
En un gas, cuando un gas. Todas sus moléculas ocupen un mismo rincón, en la misma esquina, está en un microestado definido. En una celda del espacio de fases, si ocupa todo el volumen, está ocupando una 2 elevado a n, una potencia de n, donde n es el número de partículas, de microestados. De microestados. Si todos son equiprobables, uno, frente a una potencia de n, el número de partículas, que puede ser el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23, si tenemos un mol. Eso prueba que el gas va a tender a ocupar todo el volumen.
Sí.
Muy extrañamente van a dirigirse todas las moléculas a ocupar una esquina del recinto. Entonces uno, si lo piensa, claro, ahí está deduciéndose una propiedad macroscópica que es el volumen a partir de la línea ergódica.
Ya. Sí. Vale, pues no, es muy, muy interesante, ¿eh? Sobre todo por esta versión 2.0 de la mecánica estadística, ¿no? Con su incorporación de la cuántica.
Claro, y hablaremos de la mecánica cuántica, porque ahí los estados que significan, hay un estado fundamental, entonces aunque se alcancen ceros o de temperaturas, ¿qué sucede con el estado fundamental?
Sí,
y luego
sí,
la crítica que se hacía a la hipótesis de Planck, que por eso se llaman hipótesis, no los llamamos principios o leyes, estamos hablando de la hipótesis ergódica todo el tiempo y ahora de la hipótesis de Planck. Es que el problema cuando en el cero absoluto de temperaturas es que el nucleón es un sistema muy complejo y que hay que tener presentes los pesos nucleares. Sí, no se puede decir así tan alegremente que la entropía sea cero. La entropía será cero, pero están los estados fundamentales y están los pesos nucleares. O sea, que conectamos incluso con la física nuclear.
Ah, ostras. Qué bien.
Claro.
Muy bien, David. Pues nada, yo creo que este lo dejamos aquí, episodio cortito, pero bueno, por lo menos abrimos el apetito y la curiosidad sobre la mecánica estadística cuántica, ¿no? Su versión cuántica.
Sí.
Muy bien, pues nada, hasta aquí Dos Físicos a las 40. Os recuerdo que podéis seguirnos en mi cuenta de Twitter, @albertcorbi, ¿vale? Como Alberto Corbi, pero sin la O. Y nada más, pues hasta dentro de unos días, David.
Hasta dentro de unos días.
Venga, y hasta que tengas una semana muy ergódica.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.